Newell's, decíamos en la previa, que tenía que ratificar lo hecho en Santiago del Estero frente a Central Córdoba. Para eso debería plantarse en el campo de juego, dominar a su rival y jugar en consecuencia. Y vaya que lo hizo. Lanús no era el equipo de Abel Balbo. Tenía un técnico que quizás le da la idea a su equipo, que venía de ganar la San Lorenzo de Almagro 2-0 en el nuevo gasómetro y que había mostrado cosas interesantes con Marcelino Moreno, el número 10, que hoy estuvo ausente sin aviso, y con Bou, que había ingresado, que había convertido 2 goles, que había aprovechado los errores de la defensa del Ciclón y que llegaba entonado para este partido. Por eso, hoy el encuentro para la Lepra iba a ser muy importante para saber para qué está. Y este equipo tiene el libreto ya conocido que comienza a escribirlo Mauricio Larriera. No sobresale, como otros equipos quizás, como otros entrenadores, pero es un equipo sobrio, un equipo ordenado, que mantiene los espacios entre las líneas, que cuando tiene la tenencia de balón, sabe qué hacer con ella. No tiene la pelota por tenerla. Cuando tiene que cambiar de ritmo, lo cambia. Cuando tiene que salir por los costados con los laterales, llámese Méndez y Ángelo Martino lo hace. Y porque además, el técnico Mauricio Larriera, si tiene que cambiar de partido a partido, lo hace. No se casa, al menos hasta el momento, con ningún jugador. Sacando la lamentable lesión de David Sotelo de buen partido en el debut, el técnico hizo debutar al Pitbull Fernández. El técnico lo sacó a Schorr en el segundo encuentro para ponerlo May por el sector derecho. Y eso a las claras habla de que es inteligente porque, como siempre dice Claudio y lo aprendimos en el curso técnico, inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y Larriera había tenido un problema con Schorr, que quizás no terminó mal porque Central Córdoba no lo aprovechó, pero había una fisura, y lo habíamos dicho después del partido, justamente que el punto más flojo era Ignacio Schorr. Newell's ganó porque pisó fuerte aquí en el sur del Gran Buenos Aires, porque comenzó a dominar el balón y porque lo comenzó a ganar de principio a fin. A los 7 minutos, Ángelo Martino tuvo un centro, pasó 3/4 de cancha, un cabezazo para el Colo Ramírez que pasó cerca del área. El Colo Ramírez comenzaba a decir, acá estoy yo. 1 minuto más tarde, una pifia del fondo de Lanús que no tuvo para nada una buena noche. Le queda May, cuando era Aguirre el que pifia. Se sorprende el delantero, remata de zurda lejos del arco defendido por Acosta. Newell's iba e iba, quizás sin ser profundo, pero acercaba justamente sus filas al área del arquero Granate. A los 21 entró Bobo al área y Velázquez cruzó por primera vez en el partido. Y quédese con esto, por primera vez en el partido, porque después lo vamos a estar analizando. 30 segundos más tarde, Glavinovic le cierra al Bocón Torres. Ese minuto de desconcentración Newell's lo sufrió, pero Lanús no llegó a rematar al arco. Hasta que a los 28 minutos da frutos lo que los jugadores de Larriera intentan. Hay convicción para presionar, pero no todas las salidas, sino cuando los jugadores entienden que tienen que presionar. Y en este caso, May robó una pelota cuando iba para Café Aguirre, el lateral izquierdo de Lanús, la interceptó, corrió de afuera hacia el centro, del sector derecho hacia el medio. Le sacó, salió José María Canale. May lo elude y no se apura. Con visión de juego lo esperó a Brian Aguirre, que venía como una locomotora por el sector izquierdo. Le tira el pase para que Brian Aguirre defina como la calidad que tiene al palo derecho de Acosta. Era el 1-0 y Newell's lo justificaba en el resultado. Lejos de quedarse conforme, la Lepra fue y el Granate retrocedió, cosa que parecía que iba a ser al revés. Lanús sintió el golpe, solamente se acercó a los 30 minutos con un tiro libre, y a los 47 del primer tiempo, en una adición, un remate de carrera, un desvío en Glavinovic al córner. Newell's no pasó sobresaltos y eso se debe al buen funcionamiento también defensivo. Porque hoy debutó el Pitbull Fernández. Porque los refuerzos, cuando son buenos, salen al campo de juego y no necesitan adaptación. De hecho, Vanega estaba en el campo de juego, el Colo Ramírez, Franco Díaz, el Pitbull. Newell's se va al descanso con el marcador 1-0, justificándolo, a diferencia de lo que fue el debut. Había hecho buen primer tiempo, pero no había convertido. Sobre el final de la primera mitad y comenzando el segundo, cambia el sistema táctico la Riera, pone un 4-2-3-1, donde los contenciones fueron el Pitbull Fernández y Franco Díaz, y Newell's comenzó a achicar para atrás. Cuando parecía que el partido no pasaba nada, a los 8 minutos apareció él, Ever Banega, para darle la pelota a Méndez, que no había tenido un buen primer tiempo, desborde, centro atrás, como casi todos los centro atrás en el fútbol argentino. ¿Es gol o casi gol? Esta terminó justamente venciendo al arquero Granate para poner el 2-0. A los 13 minutos, Lanús tuvo una, que ingresó Boggio por detrás de la defensa, no dominó, remató y se fue lejos. Primer llamado de atención para la defensa, pero no fue tan clara. A los 17, tiro libre del propio Boggio, que fue suplente, que ingresó y que fue para mí la figura del Granate en una mala noche. Mano cambiada de Macaño, lo solicita un poco al arquero, pero cuánta seguridad da. Mano cambiada para atajarla, la pelota pegó en el travesaño y se fue afuera y el arco siguió invicto. A los 33, otro cierre de Velázquez. Y atención con esto, porque si Velázquez no cerraba, quizás la atajaba Macaño, pero estaban en posiciones de gol, los jugadores de Lanús, y se podía venir el descuento, quizás otro hubiese sido la historia. Hasta acá Newell's no ha perdido en el campeonato y no sabe lo que es perder, pero un descuento podía modificar algo. Sobre el final del partido apareció Leandro Díaz para estrellar un pelotazo en el palo de Macaño, que nada podía hacer. Newell ganó bien, Newell justificó el resultado y Newell levantó el nivel con respecto a lo que fue el partido del otro día en Santiago del Estero. Pasamos rápidamente al boletín y a las calificaciones de los futbolistas. Ramiro Macaño, lo dicho hace un instante, mano cambiada, tiro libre de Boggio, la pelota dio en el travesaño, descolgó los centros, sale bien. Y otra cosa que me gusta de Macaño, cuando le dan el pase atrás, y esto debe ser por orden de la Riera, claro está, no es que tiene que salir para Velázquez, para Glavinovich o para los costados de la defensa. Si la tiene que revolear, la revolea. Y eso a mí particularmente me gusta. Un 6 para Macaño. En el fondo, Armando Méndez, un primer tiempo contenido. Las que fue chocó, no había hecho la diferencia por ese sector, pero en el segundo tiempo se despertó, corrió, Ever Banega lo asistió y el propio uruguayo le dio a su compatriota al centro para que convierta el gol. Además, en el segundo tiempo se soltó más e ingresó casi al área, lo tuvo que bajar Café Aguirre, le sacó amarilla al árbitro Darío Herrera al futbolista de Lanús. Un 6.50 para Armando Méndez. Gustavo Velázquez para mí fue lo mejor de Newell's. Y digo esto porque mostró sobriedad, porque fue tiempista, porque sacó todo de arriba y porque cerró 3 veces, 2 a Bou y 1 a Leandro Díaz. No sé cómo hubiese terminado la historia, pero los cierres fueron fundamentales para que Newell's se vaya con el arco en cero. Un 8 para Velázquez. Glavinovich también mostró seguridad. El Gato en un relato dijo, agarra la lanza. Tiene esas cosas, Glavinovich. Agarra la pelota y va para adelante. Se lo mostró seguro. Y también cerró 2 veces. Una del Bocón Torre y otra de carrera, que se terminó yendo al córner. Un 6 para Jan Glavinovich. Ángelo Martino comenzó en Newell's de menor a mayor. Y partido a partido crece su rendimiento. Está marcando bien. Retrocede bien. No le gana la espalda y sabe cuándo mandarse con criterio al ataque. Buen tándem está haciendo Ángelo Martino con Brian Aguirre en el sector izquierdo. Para Ángelo Martino, un 6 también. En el medio campo, para mí acá los 2 puntos que fueron regulares, ahí nomás. Franco Díaz y Rodrigo Fernández. De Rodrigo Fernández hay que decir que se valora que debutó con la camiseta rojinegra, que tuvo pocos entrenamientos y que arrancó acelerado. Arrancó como queriendo hacer todo, pero no terminaba de hacer nada. Fue de mayor a menor, llegó tarde en algunos sectores cuando tuvo que salir a cortar hacia los costados. En el segundo tiempo se sintió más cómodo, lo dicho, con la función de Franco Díaz a su lado. Después sintió el cansancio, un 5 para el Pitbull y un 5 para Franco Díaz. A Franco Díaz habrá que conseguirle la ubicación, porque este juega de volante interno derecho, de doble 5 y de 5. Un 5 para los dos. Guillermo May. Yo sé que al hincha de Newell's mucho no le cierra May, pero hoy Guillermo May jugó en una posición que no es habitual en él. Lo reemplazó a Schott, estuvo en el sector derecho del campo de juego y fue sacrificado, porque obviamente no siente esa posición, pero él, si tuviera que jugar de lateral, lo juega. Le pone sacrificio, me hace acordar a Ramiro Sordo, que quizás, obviamente, no es que lo pone en una posición tan extraña, pero tiene que correr más, ida y vuelta. Él es delantero o atrás del 9. Bien por May, que tuvo buena voluntad, que después del 9 se cerró, que no le llegó la pelota, increíblemente. En algunas buscó los espacios y no se la dieron. Y terminó una muy buena actuación, May. Para mí un 7. Ever Banega. Bueno, de Ever Banega ya está claro que a veces sobran las palabras. Es un jugador de jerarquía. Un jugador que cuando tiene la pelota, sabe dónde están sus compañeros y pone el pase preciso. Pepe Marengo daba las estadísticas y daban todas bien. Yo la única que le tengo a Ever Banega es una que entrega mal, recupera a Lanús rápido, la jugada no termina en gol por justamente la defensa de Newell's, que se la saca el hombre de Lanús. Pero para mí Ever Banega va agarrando fútbol partido a partido, va creciendo, y tarea para la Riera, que Banega no vaya tan atrás, sino que vaya un poquito más adelante, porque atrás queda lejos de los jugadores ofensivos. Un 7 para Ever. Brian Aguirre. Brian Aguirre es el pibe que necesita recuperar la memoria. Aquel que estaba atado con Gabriel Ence, aquel que se lo veía dubitativo, aquel que había perdido la confianza, en Santiago del Estero comenzó a ganarla, a recuperarla, y hoy lo ratificó. En el 1 versus 1 fue desequilibrante, convirtió un gol, bien por el pibe Brian Aguirre, un 7.50, ojalá que siga siendo el punto de partida estos rendimientos. El Colo Ramírez. Yo no sé cómo va a terminar la historia del Colo Ramírez con Newell's. Lo que sí sé que qué diferente es cuando un equipo juega con 9 y todos se lo reclamaron al ciclo anterior y el técnico empecinado no lo veía o no lo quería ver. Y hoy Newell's está jugando con un número 9 que el otro día ingresó, que estuvo cerca del gol. Y hoy hay que decir que Ramírez tuvo un cabezazo, otra pelota que se fue arriba y el gol, ubicado en el centro del área. Derechazo y a cobrar. Comienza a pagar con goles el Colo Ramírez. Los que ingresaron, Jerónimo Cachagüe, le pone ganas Cachagüe, corre. Él está luchando, cierra el libro de pase, pero para quedarse da toda la sensación que, por lo visto en Santiago y acá, se va a quedar en Newell's. El Piri Bangioni, con su experiencia, logró ordenar un poco el medio campo y jugó de doble 5. No entró ni de central ni de 3, entró de doble 5. Un Piri Bangioni que los años hacen que, obviamente, agarre madurez, y esa madurez se la traslada a sus compañeros y le dio tranquilidad y circulación al medio campo cuando Newell lo necesitaba. Shot sin calificación. Schorr tuvo una por derecha, se iba solo, campo abierto, y parecía que alguien le estaba agarrando la camiseta de atrás, el hombre invisible, porque corría con el freno de mano. Una lástima para Schorr, que bueno, no pudo demostrar. De hecho, May se la recriminó que no le dio el pase. Que Avelano sin calificación. El técnico Mauricio Larriera, libreto claro, simple, práctico, su equipo juega 4-2-3-1, 4-3-3, siempre ordenado, respetando los espacios entre líneas, no quiere inventos, no busca salir desde abajo, si tienen que revolear, la revolean. Bien por Mauricio Larriera, que en estos dos partidos aprobó el examen. 7. Darío Herrera, el árbitro, amonestó un par de jugadores. Hay que decir una cosa. Hoy a mí me dio la sensación que Darío Herrera entre comillas, benefició a Newell's. Cuando se lo perjudica a Newell's, se lo remarca, cuando se lo beneficia también. Hubo faltas donde fueron sancionadas las chiquitas para Newell's. Es más, una dudosa que para mí, no sé si no la tienen que revisar, podía ser penal, pero Darío Herrera, otra vez el arbitraje del fútbol argentino, un 4. Sé que muchos deben decir Brian Aguirre, sé que otros deben decir el Colo Ramírez, pero para mí la figura fue Gustavo Velázquez, porque fue seguro en el fondo, porque Lanús cuando insinuó siempre se lo vio firme, cabeció todo lo que le tiraron y tuvo 3 cierres que podían haber cambiado la historia quizás. Empatado el partido, descontado, y nada de eso sucedió porque apareció el paraguayo Gustavo Velázquez con un 8, la figura en este boletín de calificaciones.